XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La idea de los hoyos negros ha estado rondando desde fines del siglo XVIII, cuando el geólogo inglés John Michell y el astrónomo francés Pierre-Simon Marqués de Laplace se dieron cuenta de que si un objeto era lo bastante grande y denso, nada podría escapar a sus garras gravitacionales. Laplace llegó a esta conclusión después de reflexionar sobre la velocidad de escape, o sea, la velocidad necesaria para escapar de la fuerza gravitacional de cualquier objeto celeste. Esta varía en proporción a la masa del objeto y a la distancia de que nos encontramos de él. Para salir del planeta Tierra, por ejemplo, una nave espacial tiene que ir a un mínimo de 11.2 km por segundo. En 1782 se le ocurrió a Laplace que si un objeto fuera lo bastante masivo y denso, para escapar se necesitaría una velocidad superior a 300.000 km por segundo, la velocidad de la luz. Pero nada en el universo puede viajar a una velocidad superior a la velocidad de la luz. Esta fue la concepción original de lo que llamaban en ese entonces estrellas negras. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 740 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 16 de enero del 2018. En esta ocasión hablaremos acerca de los hoyos negros, como escucharon en la primera cápsula, un poco acerca de la observación y la teoría de los hoyos negros. Este va a ser como un curso introductorio a los hoyos negros. Hay mucho que ver de hoyos negros. Es increíble la cantidad de datos y de teoría que hay. Es una de las actividades de investigación astronómica, digamos, más llamativas, que atrae a muchos astrofísicos. Y aquí solamente daremos pues una visión preliminar acerca de esto, de los hoyos negros. Cosa extraña, no lo habíamos tomado este tema mucho. Creo que tenemos un programa anterior acerca de eso, tal vez dos. Dijimos, no, los hoyos negros merecen mucho más comentario, mucho más investigación, un poco más a fondo. Este programa es en vivo desde los estudios de Radio UDEM. Se pueden comunicar con nosotros si gustan. El teléfono aquí en cabina es el 81-83-36-4203. Los que estén arropaditos en su casa, aquí en Monterrey está haciendo mucho frío el día de hoy. Está lluvioso, a 0 grados. Horrible el clima. Siéntense con su cafecito, con su té caliente, su chocolate caliente. Escuchen Obsesión por el Cielo. Y llámenos con alguna pregunta, algún comentario. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También se pueden comunicar a través de él y también a través de nuestra página de Facebook. Tenemos una que se llama Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar también comentarios. Y para completar, pues tenemos otra página que se llama obsesionporelcielo.net. Bueno, es una página normal de internet. Ahí también se pueden conectar con nosotros. Tenemos ligas a los programas que grabamos y presentamos en formato de podcast para que ustedes lo puedan disfrutar a la hora que sea del formato que ustedes quieren. También se me olvidaba. Siempre anuncio estos audios que son un paseo por el cielo, así se llaman. Son 4 audios, uno para cada estación del año, que les ayuda a orientarse, a ver las constelaciones de cada estación del año. Se llama Un Paseo por el Cielo. Y sí, siempre queremos retroalimentación, queremos hacer una versión mejorada de estos audios, pero pues no mucha gente los escucha a la vez que observan el cielo. Entonces queremos ver a ver si son útiles para identificar constelaciones y para aprender acerca de la esfera celeste. Pero bueno, eso es aparte. Como decía, el tema es observación y teoría de los hoyos negros, los agujeros negros. Pero como todas las semanas, comenzaremos con nuestras secciones informativas de costumbre. Y aquí está Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
George Bellian y Jan Kramers de la Universidad de Johannesburgo realizaron un cuidadoso análisis del misterioso meteorito Hipatia recuperado en Egipto. Por su extraña composición, se cree que se formó antes que el sistema solar o fuera de él, lo que el análisis confirma. Anteriormente ya se había determinado que no procedía de ningún cometa o asteroide. El 2 de enero pasado se identificaron con el carreto Curiosity en Marte rocas cuya formación no se explicaba, lo que llevó a algunos a proponer la posibilidad de que se trate de un fósil. Las imágenes muestran lo que parecen ser tubos muy pequeños, de apenas 1 o 2 milímetros de ancho y 5 milímetros de largo. El descubrimiento fue accidental y se decidió enviar el carrito de vuelta por imágenes más detalladas con las que se encontraron indicios preliminares de un origen cristalino y no biológico. Les mantendremos informados. Robert Wilson, estudiante graduado en la Universidad de Virginia, ha encontrado un patrón intrigante. Cuanto más hierro contiene una estrella, más cerca orbitan sus planetas. De hecho, hay dos grupos bien separados dependiendo de la metalicidad de las estrellas, lo que sugiere dos mecanismos separados y diferentes para formar estos planetas. Se han publicado en Nature detalles del destello de radio FRB-121-102 que se ha repetido en sus emisiones, lo que ha permitido su estudio con detalle. Daniel Michili de la Universidad de Amsterdam y colegas, trabajando con los radiotelescopios de Arecibo y Green Bank, han detectado que las ondas de radio han sido torcidas en forma de espiral, lo que sucede cuando la luz atraviesa un campo magnético. El grupo propone que la fuente es probablemente una estrella de neutrones orbitando muy cerca de un agujero negro. Esto podría ser simplemente coincidencia, pero también posible evidencia de un fenómeno nuevo no observado antes. El equipo está ahora tratando de identificar objetos similares en el universo.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 16 al 23 de enero del 2018? Recordando como siempre que estamos manejando el horario del centro de México, es la hora de Monterrey, equivalente a la hora universal menos 6 horas. Pues esta semana no hay muchas cosas astronómicas que ver, y qué bueno porque está el clima muy malo, por lo menos aquí en Monterrey. Si buscan la luna, hoy es luna nueva a las 8:17 de la noche, o sea, falta un poquito, va a ser la luna nueva. ¿Qué quiere decir? Que pues la luna está cerca del sol, entonces nunca la vamos a ver de noche. Mañana no, el viernes 19, por ejemplo, es el único evento astronómico así más o menos interesante, y no es muy interesante que digamos. Tenemos lo que se llama un doble tránsito de las sombras de las lunas jovianas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ven a Júpiter, que a propósito Júpiter sale del horizonte como a las 2:30 de la mañana, entonces sería una hora después de que salga Júpiter del horizonte, van a ver en el disco del planeta, aparte de las bandas que normalmente se ven, dos sombras redonditas, que son las sombras de dos lunas, en este caso Europa y Ganímedes, que pasan enfrente del disco del planeta. Esto podrá ser observado por unos 10 minutos nada más, entre 3:45 y 4:45 más o menos. No es muy notorio. Y lo menciono porque, pues, francamente, lo único que valdría la pena observar telescópicamente, se puede ver, digamos, el dinamismo del sistema solar, cómo las lunas de Júpiter se mueven, se puede apreciar pues muy bien, sobre todo cuando las sombras pasan por el disco del planeta. Entonces, pues es lo único que vale la pena observar. Si quieren más datos, mándenme un correo electrónico, yo les puedo mandar diagramitas y horas exactas, etcétera. Pero bueno, conforme estos eventos se presenten, conforme Júpiter esté cada vez más presente durante toda la noche, pues los mencionaremos un poquito más. El próximo martes 23, si buscan a la luna, va a estar en el cielo de la tarde, 45% iluminada, la fase está creciendo. Esta semana pasamos de luna nueva, cuarto creciente. El cuarto creciente será el miércoles de la próxima semana a las 4:20 de la tarde, pero pues el próximo martes estará presente hasta como la medianoche, un poquito más de la medianoche, arriba del horizonte. Como siempre digo, esta es la época favorita para observación lunar porque está disponible en la primera parte de la noche, cuando todo el mundo está todavía despierto. Los planetas esta semana, esto es para Monterrey, el sol se oculta a las 6:15 de la noche, a las 7:35 está ya completamente oscuro, cada vez va a haber un poquito más de luz, cada vez va a atardecer un poquito después. Júpiter, como decía, sale como a las 2:30 de la mañana. Está cerquita de Marte, que sale a las 2:55 de la mañana. Ambos están en la constelación de Libra. Salen del horizonte suroeste, más o menos 2:30, 3 de la mañana. ¿Cómo se distinguen? Pues en la constelación de Libra hay estrellitas que no son muy brillantes. Bueno, Júpiter va a ser la estrella más brillante, estrella entre comillas. Y abajito van a encontrar una estrella rojita, anaranjada. Esa es Marte. ¿Qué otros planetas tenemos esta semana? Pues Saturno y Mercurio están en la mañana antes de que salga el Sol. Saturno sale a las 5:40 de la mañana. Pues muy difícil de ver, todavía está cerquita del horizonte. A las 6:10 empieza el amanecer. Mercurio sale a las 6:25, es más brillante que Saturno, pero pues como sea difícil de ver. También búsquenlos hacia el suroeste, de donde vaya saliendo el sol, más o menos al sur del este, pues por ahí es donde pueden ver a Mercurio y Saturno antes de que salga el sol. El sol sale a las 7:50 de la mañana. Charlas astronómicas, esta semana la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su junta regular el sábado a las 5:30 de la tarde en el Observatorio Planetario Alfa, como siempre con algún tema de interés. Ahora hay una nueva mesa directiva, iba a ir el sábado pasado para conocer, pero tuve problemas, no pude llegar, pero bueno, como siempre habrá alguna plática. El semanario astronómico que ya empezamos otra vez aquí a reproducir en la página de Facebook, y el Rincón del Colibrí. Pues es todo, no había mucho que observar, pero bueno, así hablaremos más acerca de hoyos negros. Vamos a una pequeña pausa aquí en Obsesión por el Cielo y regresaremos ya con este tema tan interesante de la astrofísica, la observación y la teoría de los hoyos negros. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se crea un hoyo negro cuando una estrella grande se desgarra en forma de supernova, expulsando la mayor parte de la materia y dejando detrás una inmensa nebulosa en expansión. Dentro de esa tela de araña de detritos cósmicos está el voraz cadáver de la estrella, que aún no ha muerto. Si este núcleo remanente de la estrella es mayor que unas 3 veces la masa del Sol, la gravedad resulta imparable, por lo que aplasta a la estrella tan despiadadamente que al final, según la teoría, no queda nada. La materia es aplastada hasta un punto de volumen cero y de densidad infinita, que llamamos una singularidad. Este es el corazón del hoyo negro, que hace sentir su presencia devorando la materia que entra en su esfera de influencia. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, observación y teoría de los hoyos negros. Pues como escucharon, los hoyos negros se crean, bueno, la teoría más vigente es con la explosión de supernovas, pero bueno, ya veremos, parece que hay otros mecanismos. Como decía, se pueden comunicar con nosotros, el teléfono en este día frío en Monterrey es el 81-83-36-4203. Si están manejando en el auto, pues no nos llamen, nada más escúchenos, no se distraigan porque ha de estar muy difícil el tráfico allá afuera. Pues bien, los hoyos negros es una de esas, ¿cómo se llama? De esas teorías fue muy difícil comprobarlas hasta recientemente. Es un proceso natural, al parecer, de la evolución de las estrellas más masivas del universo. Cuando explotan las estrellas en su última evolución y pues dejan los hoyos negros. Pero bueno, eso es un poquito de introducción, porque la verdad la historia de los hoyos negros la podemos trazar hasta 1783, cuando John Michell, un astrónomo de la época, se puso a pensar y dijo, bueno, ¿qué pasaría si una estrella tuviera tanta masa que la velocidad de escape fuera enorme? En ese tiempo, según Newton, la luz, una de las teorías es que la luz era partículas, o sea, pequeñas caniquitas. Ahora pues la conocemos más bien como si fuera la luz, como si fuera una onda. Pero en esa época también, es una dualidad entre onda y partícula. Pero en esa época se consideraba más como partícula, era una posibilidad, y decían, si es una caniquita con masa, entonces pues puede ser atraída por la gravedad. ¿Qué pasaría si la gravedad atrae una partícula de luz al punto que no la deja escapar? Que la velocidad de escape fuera mayor que la velocidad de la luz, que ya se había medido, que era lo más rápido que había. Entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor esa partícula o esa estrella no se podría ver porque toda la luz que emitía era absorbida otra vez. Entonces a eso lo llamó una estrella negra, y ese digamos que es el origen la semilla del origen de las ideas de los hoyos negros. Y le damos la bienvenida a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? Bueno, problemas técnicos estamos teniendo aquí, ha de ser el frío, yo le voy a echar la culpa al frío, ahorita se vuelve a comunicar Edgar. Pues bien, entonces esa fue la idea de los hoyos negros originalmente. El término hoyo negro es mucho más moderno, es de 1967 por John Wheeler. Al parecer, a lo mejor no fue él, sino fue un estudiante que le sugirió el nombre de agujero negro, hoyo negro, como una forma compacta de referirse a estos objetos, porque pues entre 1783 y 1967 tenemos la relatividad y tenemos Albert Einstein, que Einstein ya le puso las ecuaciones considerando la gravedad no como una fuerza sino como una deformación del espacio. Entonces pues definió lo que ahora modernamente se conoce como un hoyo negro.
Hola. Bueno, espero que escuchen bien ahora.
¿Sí?
Un saludo a nuestros amigos, como decía, que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo, con un tema muy oscuro hoy, pero que creo que es interesante. Y digo oscuro porque de ahí no sale la luz.
Sí, entendimos la broma.
Creo que no fue muy buena. Ya se pueden reír, ¿eh?
Ok.
Gracias.
Sí, una disculpa aquí por las cuestiones técnicas que estamos teniendo, pero ya se escucha muy bien. No sé qué sería. Pero ven.
No sé qué milagro hizo nuestro operador Vicente, pero gracias, Vicente.
Entre Vicente y Sergio, yo estaba moviendo botones desesperadamente.
Ok, pues gracias a los dos.
Pues bien, yo ya di un poquito de introducción de John Mitchell y las estrellas negras, y el nombre por John Wheeler, y Einstein y la relatividad.
No sé si me quedé pensando que este nombre de los agujeros negros es algo parecido al Big Bang. Nadie está realmente satisfecho con el nombre, pero a nadie se le ha ocurrido uno mejor todavía tampoco, ¿no?
Y son nombres muy buenos como relaciones públicas.
Sí, aunque a veces también yo lo hago, pero me parece que se sobredramatiza eso, como que los agujeros negros son aspiradoras gigantes que están buscando por una víctima.
Sí, es...
Atrapar en sus garras gravitacionales, ¿no?
Es como las lluvias de meteoros, como que está exagerado.
Pues sí, quizá menos. Bueno, la cosa es que también le damos cualidades casi humanas, ¿no? Buscando una víctima, al acecho y todo eso, emociones.
Sí, los hoyos negros son los villanos siempre, en ese sentido. Pero, ok, bueno, ¿qué es un hoyo negro? Básicamente, si nos saltamos relatividad, habría que tener un episodio completo acerca de qué es la relatividad, compararla con la fuerza de gravedad y ver cómo la relatividad pues nos cambia la idea de la concepción del universo. Pero ya el resultado, si nos saltamos todas esas cuestiones técnicas, un hoyo negro es una gran concentración de masa, una concentración de masa en un punto del espacio. ¿A qué me refiero con un punto? Me refiero a que es un objeto con radio igual a cero. Cero unidades que ustedes quieran, no importa. Centímetros. La materia se comprime por gravedad. La gravedad atrae a la materia. La materia es la fuerza de gravedad, si la quieren ver de esa manera, es una fuerza atractiva. Pero siempre tiene un límite. El límite es que las partículas, por cargas electrostáticas, básicamente, pues ya no se pueden juntar más. Entonces tenemos en el núcleo protones, neutrones, alrededor electrones, los átomos ya no se juntan más, pero si aumentamos la gravedad, entonces podemos empezar a comprimir la materia a que tenga densidades mucho más altas. Una estrella enana blanca, pues tendría una densidad altísima, una cucharada serían toneladas, ¿verdad?, de materia concentrada. Si le agregamos más materia, la fuerza de gravedad es más fuerte, podemos tener lo que se llaman estrellas de neutrones, donde los electrones y los protones se juntaron para formar neutrones y tienes una sopa de neutrones que ya no se puede comprimir más. Entonces tienes la masa del Sol, por ejemplo, dos veces la masa del Sol, en el tamaño de una ciudad, por ejemplo. Las densidades son enormes.
Bueno, tú estás diciendo que en nuestro Sol tiene una cierta cantidad de masa y puede haber un agujero negro con la misma cantidad de masa.
Sí.
La diferencia es que en el caso del agujero negro, la masa está muy concentrada.
Está concentrada en un punto, porque a la estrella de neutrones, si le agregas más masa, pues ya ni la fuerza atómica puede apoyar a la masa, que sea separadas y se comprime. Y los neutrones se fusionan y se sigue haciendo más chiquita la masa, y por eso se dice que tiene un radio cero. Se le llama una singularidad. Es un punto en el espacio con una masa enorme. Entonces, ese es el corazón del hoyo negro. los efectos de esa singularidad en el espacio alrededor ya es lo que llamamos el hoyo negro. Si recordamos la velocidad de escape, la velocidad con que necesitamos para escapar de la fuerza gravitacional de un objeto, entre más masa tenga, pues la velocidad es más alta. Entonces, un hoyo negro tiene tanta masa que la velocidad de escape se vuelve la velocidad de la luz a cierta distancia. Hay que recordar, fuerza depende de la distancia, la fuerza de gravedad. Si nos alejamos, hay menos fuerza de gravedad, entonces es más fácil escapar. Entonces, de un hoyo negro a cierta distancia, la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz. Eso se llama el radio de Schwarzschild. Ya es un poquito técnico, pero bueno. La idea es que a esa distancia tenemos una membrana invisible alrededor de la singularidad en forma de una esfera que se llama el horizonte de eventos. Y si juntamos el horizonte de eventos con la singularidad, pues eso ya es el hoyo negro.
Todo bueno, ¿sí? Al decir una membrana
invisible,
que es un material, algo físico y tangible.
Okay, no. Es que, por decirlo de alguna manera, sería una barrera invisible, una distancia invisible, un límite, una línea punteadita.
Yo diría que es un lugar en donde la gravedad es tal que la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz.
Sí. Si estás más lejos de la singularidad que esa distancia, la luz puede escapar. Si la luz está adentro de esa distancia, ya no puede escapar. Entonces,
y cae a la singularidad.
Exactamente, entonces ya eso es un hoyo negro. Los hoyos negros tienen muchas propiedades muy interesantes. Así rápidamente, por ejemplo, conforme nos vamos acercando al horizonte de eventos, que a propósito se llama horizonte de eventos, en España creo que lo leí como horizonte de sucesos, porque ese es como ahí es donde la velocidad de escape es igual a la velocidad de la luz, ahí es donde todas las cosas interesantes del hoyo negro suceden. Conforme nos vamos acercando, por ejemplo, nos vamos acelerando, la fuerza de gravedad aumenta mucho, pero también el tiempo se va haciendo más lento para nosotros. Sucede lo que se llama la dilatación del tiempo. Si se acuerdan la película Interestelar, alguna vez la comentamos, ellos estaban tan cerca de un hoyo negro que el tiempo transcurría diferente para ellos que para una persona que estuviera más lejos del horizonte de eventos. Entonces ese es uno de los efectos relativistas interesantes. Otro es de que si tienes un fotón que quiere escapar cerquita del horizonte de eventos, necesita, pues, digamos que gastar más energía en escapar, porque está más pegado al horizonte de eventos, y eso se traduce a una longitud de onda más larga. Entonces el fotón, en lugar de salir como un fotón de rayos X, sale como un fotón, no sé, infrarrojo. Perdió mucha energía tratando de escapar. Eso también sucede. Sucede la espaguetidificación.
Esa es una palabra muy buena.
No es un término científico correcto, que básicamente significa que la diferencia de fuerza gravitacional entre tus pies y tu cabeza, por ejemplo, es tan grande, la diferencia, que te estira y te hace espagueti antes de que caigas al hoyo negro. Nota, los hoyos negros no chupan, no es succión, no succionan, sino que atraen por gravedad. El succionar es otra cosa, pero bueno. Ahorita que dijiste eso de aspiradoras, me recordó que ese también es un término romántico, pero no muy exacto. Entonces, tienes muchas cosas muy interesantes que suceden cerca del horizonte de eventos. Pero todas o casi todas, pues se empiezan apenas a observar. Ahora hablemos un poquito más de observación de hoyos negros. Si un hoyo negro absorbe hasta la luz, ¿cómo es posible detectarlo? Porque pues obviamente la astronomía depende de que estemos en un lugar lejano y detectemos la radiación que los objetos emiten, ya sea luz, rayos X, lo que sea. Entonces aquí es donde la detección hasta recientemente ha sido algo indirecta, en el sentido de que lo que estamos detectando son los efectos del hoyo negro en la materia que está alrededor del horizonte de eventos, en la materia que está alrededor del hoyo negro, no necesariamente el hoyo negro en sí.
Bueno, yo sé que muchos agujeros negros se han detectado porque tienen una estrella compañera.
Ajá.
No sé si ya hablaste en el principio del programa que
no.
Cuando estaba tratando de conectarme,
sí,
de cómo se forman los agujeros negros.
Okay, no, si quieres hablar de eso.
Bueno, hay varias maneras. Una de las más populares, digamos, o de las más observadas, es cuando una estrella al final de su vida termina con una masa tal que se colapsa a esa densidad en la que se produce la gravedad que forma un agujero negro.
El núcleo se colapsa.
Si muchas estrellas son estrellas dobles, entonces podemos pensar que hay agujeros negros que tienen una estrella compañera.
Uh-huh.
Y en muchos casos, si orbitan bastante cerca una de la otra, el agujero negro está jalando masa de su compañera. Y cuando la masa cae al agujero negro, produce radiación, rayos X.
Sí, efectivamente, el primer objeto que fue sospechado que era un hoyo negro fue el llamado Cygnus X1 en 1971, perdón. Se encontró fuente de radiación que se identificó con esta estrella. Entonces llamaron a la estrella Cygnus X1 porque mandaba rayos X. Se encontró que era un objeto binario, como el que tú mencionas, pero que la estrella estaba orbitando alrededor de una compañera invisible. Lo único que se sentía era la fuerza de gravedad. ¿Y cómo se sabía que era un objeto binario? Porque los rayos X de repente desaparecían. Cuando la fuente de rayos X pasaba detrás de la estrella, pues la estrella los bloqueaba. Y ahí, así se podía calcular la órbita del objeto. Y con ese cálculo se encontró de que el objeto era de varias veces la masa del Sol. Entonces no era una estrella, no emitía luz, no era una estrella de neutrones, porque esos objetos también se han encontrado en sistemas binarios. Era pues un hoyo negro, ¿verdad?
Bueno, sí.
Interés.
Y alguien nos va a preguntar de seguro, y tendría razón, si la luz no escapa, porque los rayos X no pueden, si pueden escapar. Lo que sucede no es eso. Lo que sucede es que los rayos X es el tipo de radiación electromagnética. Digamos, el tipo de luz, si consideramos a la luz como el espectro electromagnético más allá de lo visible. Digamos que la materia que está a punto de caer en el horizonte de eventos se acelera, y al acelerar por un fenómeno físico produce los rayos X, y los rayos X salen en varias direcciones. Los que se van hacia el horizonte de eventos no salen, pero los que se dirigen fuera del horizonte de eventos apenitas alcanzan a salir.
Interesantemente, o sea, este efecto de que el hoyo negro se acerca tanto a su estrella compañera que le empieza a quitar material, ese material no cae instantáneamente, es absorbido al hoyo negro, sino que es tanto el material que se acumula alrededor del hoyo negro, se forma lo que se llama un disco de acreción, que es como un resumidero. Imagínense en la regadera o en el lavabo, si lo llenan de agua, pues no toda el agua entra al mismo tiempo, o sea, se tarda. ¿Por qué? Porque se amontonó mucho y se empieza a formar una espiral y se empieza a formar un resumidero. Bueno, algo así es lo que está pasando, y en ese proceso, antes de que caiga en el hoyo negro o en el horizonte de eventos, la fricción es tan alta que se producen los rayos X que se pueden detectar, pero es indirecto esa forma de detectarlos.
Ahora, como tú dices, es me gusta la analogía del resumidero del agua escapando, ¿no?
Uh-huh.
Otra que me gusta es, bueno, hay que recordar que la materia de la estrella compañera o cualquier otra cosa que caiga en el agujero negro, pues tiene su propia velocidad y su propio momento angular. Entonces, no va a caer directamente en línea recta. Bueno, en teoría esto sí puede suceder, en la práctica pues cae en todas las direcciones y una buena parte del material se acumula en ese disco y va orbitando cada vez más cerca del horizonte de eventos hasta que lo traspasa.
Sí, pero orbita tan rápido cerca del horizonte de eventos que la fricción es lo que está causando esta radiación.
Ahora, exactamente.
Estos son los hoyos negros normales que se produjeron, como tú dijiste, por la explosión de una supernova.
Oye, Pedro, pero sí. ¿No hay agujeros negros que se formaron al origen del universo?
Cuando regresemos del corte vamos a ver las otras opciones de agujeros negros que posiblemente existan. Bueno, conocemos los muy grandotes, pero los muy chiquitos, quién sabe. Pero bueno, ahorita platicamos de eso porque ya es hora de un corte. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Rodeando a la singularidad, como si fuese una burbuja, hay una frontera invisible llamada el horizonte de sucesos. Es una membrana unidireccional que determina el punto de no retorno, el límite exterior del hoyo negro. Su tamaño depende de la masa del objeto original. Si la Tierra, por lo que fuese, resultara comprimida hasta convertirse en un hoyo negro, tendría un horizonte de sucesos del tamaño de una canica. Por definición, no podemos ver el horizonte de sucesos ni lo que hay en su interior. Sin embargo, cuando un hoyo negro y una estrella forman parte de un sistema binario, girando alrededor de un centro de masa común, la materia de las capas exteriores de la estrella, incapaz de resistir el tirón gravitacional del agujero negro, se lanzan en espiral hacia el horizonte de sucesos. Entonces, se forma un disco de acreción alrededor del hoyo negro, y chorros de rayos X y otras formas de radiación salen disparados en direcciones opuestas. Estas radiaciones son lo que podemos detectar desde la Tierra, que evidencia la presencia de un hoyo negro en el espacio. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es la observación y teoría de los hoyos negros. En la primera parte del programa hablamos un poco acerca de los hoyos negros, cómo se forman, cuáles son sus componentes, cuáles son algunas formas de observarlo. Y nos quedamos en la orillita hablando de otro tipo de hoyos negros que a lo mejor no se forman de la explosión de una supernova, no son objetos que tienen algunas veces la masa del Sol, sino, ¿qué tipo de objetos son, Edgar?
Los que tengo en mente son los que posiblemente se formaron al inicio del universo.
Esa es teoría, de que al inicio del universo, despuesito del Big Bang, algunas regiones del espacio podrían haber contenido suficiente materia para formarse en pequeños hoyos negros, que llaman hoyos negros microscópicos, ¿o cómo los llamarías?
Pues no sé, te iba a preguntar de hecho si no tiene algún nombre reconocido. Hasta donde yo sé, no es su existencia es totalmente teórica y nunca han sido observados.
Okay, entonces están dentro de teoría que deberían existir, pero como no han sido observados, pues nos quedamos con las ganas.
Los otros son los agujeros negros supermasivos que han sido detectados con bastante confiabilidad en el centro de las galaxias.
Ahora, a diferencia de los hoyos negros que se forman de la explosión de una supernova, de una estrella que ya murió. Hoyos negros supermasivos en los centros de galaxia tienen millones o miles de millones de veces la masa del Sol. Son hoyos negros enormes comparados a los hoyos negros naturales, naturales en el sentido de formación de estrellas. Estaba leyendo por ahí que se estima que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, debe haber entre 10 millones y 1000 millones de hoyos negros de masa estelar, los normales, que están por ahí flotando, que no se han detectado, o que si se detectan están en binarios. Algunos de ellos a lo mejor se han juntado para formar hoyos negros de, pues no sé, 10 veces la masa del Sol, algo así. Pero de ahí a que tenga millones de veces la masa del Sol, hay pues una cantidad enorme de donde al parecer no hay hoyos negros de masa intermedia. Entonces,
exactamente,
para
los
mí,
famosos hoyos negros de masa intermedia, que teóricamente deberían de formarse en alguna cantidad, aunque recientemente, y si han seguido las noticias aquí de Obsesión por el Cielo, pues ha habido algunos, en los últimos años, algunos indicios de posibles observaciones o evidencia de que hay uno que otro por allí flotando.
Pero uno que otro no es lo mismo que lo que se... O sea, está muy interesante, ok.
Bueno, para que los detectemos tiene que existir teóricamente una población razonablemente...
grande.
Vaya, más de uno. Sería mucha casualidad que detectáramos lo que estamos detectando si realmente no existen.
Sí, entonces... por un lado están los hoyos negros que se forman de explosiones de supernova, que la teoría está más o menos bien integrada, la observación también, o sea, estas estrellas binarias como Cygnus X1, observaciones de supernovas, etcétera, hasta las recientes detecciones de ondas de gravedad, pues nos dicen que sí existen estos hoyos negros y que están más o menos en la abundancia que deberían estar, no sé qué. Pero después están en la punta de la pirámide los hoyos negros supermasivos, pero nos falta toda la parte en medio de la pirámide, no sé si me explique, y nos falta una teoría que nos diga, bueno, ¿cómo es que esos hoyos negros supermasivos en los centros de galaxias se han formado? ¿Se formaron al inicio de la galaxia? ¿Se formaron al mismo tiempo que se formaba la galaxia? ¿La galaxia se formó alrededor del hoyo negro supermasivo? ¿O el hoyo negro supermasivo es consecuencia de que se formara la galaxia? Y entre esos dos, pues están los hoyos negros de masa intermedia, 100,000 veces la masa del Sol. ¿Dónde están? ¿O ya no existen? ¿Ya se juntaron todos en el centro? ¿Pero qué mecanismo? Ahí es, como decimos aquí...
Perdón, Pedro, sí, por la interrupción, pero esa es otra pregunta. Los agujeros, la cantidad de agujeros negros que existía ha sido de masa intermedia ha sido constante, desaparecieron a lo largo de la historia del universo y quedan muy pocos.
Pues es como decimos aquí en la Universidad de Monterrey, ese es un área de oportunidad muy grande. Ahí
sí, totalmente.
Ese es un hueco enorme, por lo menos en mi opinión, de lo poquito que sé de hoyos negros. Que todavía no podemos contestar, que nos falta más información o más teoría. Aquí no estoy muy seguro si la teoría nos ha ayudado mucho a identificar las propiedades de los hoyos negros antes de ser observadas. Ahora la observación de los hoyos negros yo creo que debe adelantársenos a la teoría y tratar de explicar estos huecos en la teoría, como son los agujeros de hoyo negro, los agujeros negros, los hoyos negros de masa intermedia. Afortunadamente, el Observatorio de Ondas Gravitacionales LIGO y el Virgo, que también ya está, es el equivalente italiano, ya están todos juntos, ya están observando ondas gravitacionales y están detectando cuando se juntan los hoyos negros. Y eventualmente vamos a tener suficientes estadísticas de cuántos hoyos negros de masa X se juntan para formar un hoyo negro de mayor masa. Cuánta masa se pierde en ondas gravitacionales que viajan por el espacio, cuánta energía se pierde. Bueno, cuánta masa se pierde transformada en energía que dobla el espacio que se transmite a través del universo. Salió muy complicado todo eso, pero básicamente si tienes un hoyo negro de masa 4 y otro de masa 4 y los juntas no vas a formar un hoyo negro de masa 8. Va a ser menos de 8 porque parte de la materia se pierde en energía que literalmente sacude el tapete del espacio. ¿Me explico?
Y ahí vienen las ondas gravitacionales.
Sí, ese es el tapete que se está sacudiendo. Pero bueno.
¿Sabes una forma de detectar los agujeros negros que no hemos platicado? Es la de los lentes gravitacionales. Realmente es efecto de la gravedad también.
Sí.
Me vino ahorita a la mente por la discusión, ¿no?
Sí, y sí se han detectado, por ejemplo... los hoyos negros que están en los centros de las galaxias son lentes gravitacionales muy fuertes que magnifican la señal, la luz y el espacio que está detrás de esa galaxia, de ese núcleo. Está la cruz de Einstein, famosa, que fue el primer lente gravitacional. Es un cuásar que está alineado exactamente con el núcleo de una galaxia más cercana, y entonces la imagen del cuásar aparece 4 veces como si fuera una cruz alrededor de la galaxia. Esa es una... un lente gravitacional muy puntual, digámoslo así.
Porque también hay
lentes...
Ya son varias maneras de detectar los agujeros negros y cada vez tenemos más instrumentos capaces de hacerlo. Sí. Antes, cuando se empezó a discutir ya seriamente lo de los agujeros negros aquí en la Tierra, pues no era posible observarlos porque los rayos X normalmente no traspasan la atmósfera.
Uh-huh. Pero pues ya tenemos satélites y globos.
Exactamente.
Otra forma de detectar hoyos negros que se nos ha pasado es cómo se ha observado el movimiento de las estrellas que están en el centro de nuestra galaxia. A través de luz infrarroja y con muy alta magnificación y óptica adaptativa, se ha logrado hacer mapas y se ha logrado ver cómo las estrellas que están en el mero centro de la galaxia se están moviendo, están orbitando un punto invisible que es el hoyo negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia. Entonces, esa es otra forma también de estudiar ese hoyo negro. También los cuásares, por ejemplo, o el efecto cuásar o el efecto de galaxia con núcleo activo. Bueno, ese núcleo activo es el centro de la galaxia que está emitiendo grandes cantidades de radiación porque le está sucediendo lo mismo que hablamos acerca de las estrellas binarias, que tiene un hoyo negro que está absorbiendo materia de una estrella vecina. Bueno, ¿qué tal si tienes un hoyo negro supermasivo en el centro de una galaxia y el centro de la galaxia está lleno de materia, de gas interestelar, de estrellas que están pasando muy cerca y están siendo absorbidos por el hoyo negro supermasivo? Ellos producirían el efecto que inicialmente se llamó quasar, pero que es básicamente toda la radiación que emite el objeto cuando está tratando de absorber una gran cantidad de masa y se le atora en el pescuezo y no la puede absorber. Entonces, esa es otra forma de detectar los hoyos negros supermasivos, hablando de observación de hoyos negros.
Ya entrando un poco más en la observación, pues está también el proyecto de la Unión Europea con otros países de tomar de obtener imágenes del horizonte de eventos literalmente a superficie del agujero negro.
Sí, eso está muy interesante. Creo que lo mencionaste en una noticia recientemente.
En varias noticias. Sí, poco a poco han estado haciendo progreso y quiero aclarar al decir literalmente la superficie, pues que no es un lugar en el espacio, no es un una interfaz física
y
materia como la conocemos, ¿no?
Y es el hoyo negro que está en el centro de nuestra galaxia, ¿verdad? Lo que están tratando.
El de Sagitario
A A estrella.
Sí.
Sí, Sagitario Sag A estrellita. Sí, que es el centro de la galaxia. Ahora.
Exacto. Estaba consultando mis notas, pero sí, efectivamente. Sí.
Eso me recuerda. Recientemente ha habido imágenes de estrellas gigantes rojas como Betelgeuse y Antares. Por mucho tiempo las estrellas han sido puntitos en el cielo y hasta recientemente se puede tener suficiente tecnología para pues hacer un mapa de la estrella, del disco de la estrella. Bueno, esto que tú mencionas me recuerda a eso. O sea, estamos tratando de mover la tecnología para literalmente ver si podemos tomar la imagen, aunque sea un negativo, porque lo de adentro va a estar completamente oscuro, del hoyo negro del centro de nuestra galaxia. Eso creo que era una de las noticias a esperar para el 2018, cruzando los dedos.
Sí, me parece que sí. Y antes de que nos quedemos sin tiempo, quiero mencionar también un fenómeno interesante de los agujeros negros, que es la evaporación. Teóricamente emiten un tipo de radiación muy lentamente, principalmente fotones, que es la radiación de Hawking, y que eventualmente pues haría que se deshicieran los agujeros negros, pero a un periodo de vida, a un periodo de tiempo mucho más largo.
Sí, esto
al
está...
grado de que no debe de haber sucedido esto nunca en la historia del universo hasta ahora.
Sí, sí, esto está también dentro, como los hoyos negros de miniatura del inicio del universo, esto está de la también estrictamente en el campo de la teoría. No se ha observado lo que se llama la radiación de Hawking, pero pues es que no tenemos la tecnología ni siquiera para hacerlo, y además es muy difícil. Creo que la
bueno, es que también es un proceso muy lento, ¿no?
Sí, es muy lento, y si además tienes un hoyo negro, pues el hoyo negro va a traer materia, y por más que se quiera evaporar, pues tú le vas a seguir alimentando, ¿verdad? ¿Me explico?
Exacto.
Entonces, yo creo que técnicamente no va a haber ningún hoyo negro, hasta cuando el universo sea muy evolucionado, que ya no haya materia, entonces ya puede haber suficiente tiempo para que los hoyos negros se evaporen. Y comenzando por los más pequeños.
Tema para el programa, el universo extremadamente en el futuro,
sí,
muy viejo, ¿no?
El tiempo profundo, como le dicen, o sea, tan sí. En el futuro que ya no hay estrellas y todo está frío como Monterrey ahorita.
Pero en fin, eso va a ser, ya espero que Pedro ya lo esté anotando.
Ya lo estoy anotando, tiempo, futuro.
Después nos vamos a arrepentir cuando tengamos que preparar el programa, pero por lo pronto creo que puede ser interesante. Uh-huh. Antes de que se me olvide también, el programa en el que hicimos la película Interestelar fue el 589. La astrofísica en la película Interestelar.
Sí, que es
muy relacionado con este tema.
Habla mucho de hoyos negros, sí. Todavía me quedé pensando de esa película, o sea, uno de los planetas estaba muy cerca del horizonte de eventos de un hoyo negro supermasivo. Ok, ¿a quién se le ocurre que ese es un buen lugar para mover toda la humanidad? A mí no, pero bueno, ok, película.
Es por el paisaje, ¿no?
Sí, ¿verdad? Muy bonito se veía el hoyo negro.
Exactamente.
Uh-huh. ¿Qué otra teoría así extrema o alguna otra observación nos falte? Nos queda un minuto. Nada
pues,
que se te ocurra, porque...
No, se me ocurre algo. Ah, sí. El agujero negro más grande que recuerdo hasta ahora es de 10.000...
¿Millones?
Veces la masa del...
10.000 millones.
Ya perdí mi apunte aquí.
Sí, es en alguna supergalaxia. Porque esa es otra idea, cuando las galaxias se juntan, lo primero que se juntan son los hoyos negros.
Pero, por ejemplo, hay algunas galaxias en las que hay evidencia de que están dos agujeros negros orbitando en su centro. Se están orbitando mutuamente, que son objetos muy interesantes.
Creo que Andrómeda es una de ellas.
Aquí tengo 10.000 veces la masa del agujero negro en el centro de nuestra galaxia.
¿10.000 millones?
10.000 veces la masa del agujero negro del centro de nuestra galaxia, que es también grande.
Ok. Ah, o sea, el más grande es 10.000 veces más el que nuestra galaxia. Ok, ya entendí. Pero sí, a mí también lo que me interesa, otro de los hoyos que tengo yo en la teoría de hoyos negros es cuando se juntan las galaxias, ¿cómo es que los hoyos negros que están en los centros de la galaxia se van juntando y se juntan primero? ¿Ha habido suficiente tiempo en el universo para que sucedan estas juntas de hoyos negros? Pues habría que esperar a ver lo que nos dicen los detectores de ondas gravitacionales, a ver qué tan frecuentes son estos eventos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. ¿El tema de la siguiente semana?
Ahorita te digo, las galaxias, algo de las galaxias. La formación y evolución de las galaxias.
Hablando de agujeros negros dentro de las galaxias. Bueno, muchas gracias a los radioescuchas por escucharnos esta semana. Nos vemos la siguiente semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.